F Urbana, la esencia de la ciudad en tus oídos, te da la bienvenida a este nuevo capítulo y te invita a que te acomodes para escuchar una nueva historia que nos cuenta la ciudad. Claudia Damián, en su ponencia titulada El Salvador, el imaginario fotográfico de país y de ciudad para la década de 1920, presentada al cuarto coloquio de la red de investigación Redisca, nos dice: las fotografías, como artefactos culturales que son, llevan en su imagen y en su objeto la huella de la sociedad que las produjo, ya sea expresada a través de su fotógrafo, de su editor o bien de los medios y circuitos por los que transitaron. Y es por ello que, retomando la fotografía como un instrumento que colecta en sí misma las huellas de la sociedad que las produce, que documenta la vida de espacios, tiempos, personas y grupos sociales, F Urbana dio inicio en el podcast anterior a una pequeña serie dedicada a la construcción de ciudad a través de la documentación fotográfica. Es así que en este quinto episodio del podcast y segundo de esta miniserie está con nosotros Efraín Zavala, de quien ustedes tienen en el enlace que acompaña a la descripción de este episodio algunas de sus fotografías, y pueden ampliar más su información visitando su sitio web o sus redes de Instagram. En algún momento a alguien se le ocurrió que la fotografía también podría servir como un registro de lo que ocurría en los espacios, llámese ciudades, llámese paisajes, llámese una casa, llámese el cielo. El espacio que querrás se documenta de maneras diferentes. Pero en algún momento a alguien se le ocurrió que la fotografía también podría concebirse como un arte, podría concebirse como un arte válido, podría concebirse también como una forma de documentar la vida de forma válida. Y ahí es donde empieza toda nuestra historia. Por ahí quisiera ver si lo podemos abordar, también viendo cómo se ve afectada la fotografía y el registro de todos estos hechos por el estado de ánimo de quien lo documenta, ¿no? Porque el mismo hecho puede registrar vos y yo, podemos transmitir algo totalmente diferente, ¿no? Y puede ser porque vos en ese momento estabas maníaco depresivo y yo en ese momento posiblemente estaba, uy, living la vida loca. Por otro lado, también viendo a eso, entonces, ¿qué tanto son un fiel reflejo de la realidad como documentación histórica esta fotografía? Porque hasta cierto punto, si se consideran obras de arte y si incide el estado anímico de quien las realiza, ¿hasta qué punto son registro histórico y hasta qué punto son realmente la expresión de otro ser humano? Entonces, teniendo todo eso sobre la mesa, quisiera comenzar con, primero, ¿qué es lo que te llevó a vos a la fotografía? ¿Qué es lo que te motivó a hacer fotografía? ¿Qué es lo que te sigue motivando?
Bueno, para empezar, Reina, gracias por la oportunidad de platicar contigo ahora acerca de un poco de un tema que nos apasiona tanto como es la fotografía. ¿Cómo me inicié yo en la fotografía? Fue el resultado de una serie de eventos que me llevaron a practicar la fotografía. Cuando yo estaba en bachillerato, pues teníamos una cámara digital en el colegio que de vez en cuando nos la prestábamos, pero fue algo como pasajero. Y cuando me vine a vivir acá a los Estados Unidos, después de un tiempo de llevar una vida enfrascada en una rutina de trabajar de sol a sol todos los días, 7 días, 365 días del año. Llegué a un momento en el que me di cuenta de que no estaba haciendo nada más con mi vida, más que trabajar. Yo no hablaba nada más que no fuera de trabajo. Entonces me pregunté a mí mismo, bueno, ¿qué puedo hacer para cambiar esta rutina? Como para ponerle un poco más de chispa más a mi vida, pues, porque me sentía un poco encerrado, básicamente, pues, porque simplemente vivía para trabajar. Y pues pensé, dije, bueno, voy a probar con la fotografía. Me compré una cámara sencilla. Y así fue que empecé tomando fotos. Entonces, todos los sábados o los días que tenía libre, de manera deliberada, me levantaba temprano, todos los días que tuviera oportunidad, y salí a tomar fotos alrededor de la ciudad. Y así fue como comencé ese viaje que a la fecha se ha convertido ya en una década. A medida fui aprendiendo, fui experimentando las distintas fases de los que entramos en este hobby, como dicen. Las experimenté casi todas. La primera es que cuando empezás, vos pensás que necesitas cámaras más caras o lentes más caros, o ciertas fotos no te salen porque no tenés cierta cámara o no tenés cierto accesorio. Y yo creo que todos pasamos esa etapa en la que pensamos de que sí, necesito lo más caro, pero con el tiempo logras entender de que a veces no todo es acerca del equipo. En ocasiones el equipo es importante únicamente cuando tenés situaciones únicas, como por ejemplo fotografía para bodas, donde hay baja luz. Obviamente necesitas un lente profesional porque estás capturando todos los momentos que están pasando en el momento. En ocasiones hay ciertos lugares donde no se te permite usar flash. Entonces, toda esta serie de eventos específicos es lo que te puede hacer requerir una herramienta específica. Pero creo que cuando nosotros estamos aprendiendo, una cámara normal probablemente va a cumplir todos los requisitos de lo que necesitamos. Pero siempre es bueno experimentar, porque experimentando y cometiendo errores es como te das cuenta de que a veces ciertas decisiones no fueron tomadas de la manera correcta, pero lo importante es aprender. Y así es como vas experimentando y aprendiendo en la fotografía. Y así fue como yo me inicié.
Y dentro de estos inicios, ¿qué es lo que te motivó? ¿Qué te mantuvo como, bueno, decías al inicio, yo deliberadamente me levantaba temprano, pero ¿qué te motivó para hacer eso, levantarte temprano? Porque por muy hobby que relaje tu mente, podrías decir, bueno, no, mejor me quedo dormido y más tardecito me levanto a hacer fotos, o mejor cambio, no sé, ¿qué te motivó realmente?
Fíjate que la motivación más grande era explorar los lugares que estaban alrededor de mí, porque irónicamente yo tenía casi 5 años de vivir en el área de la Bahía, o San Francisco, mejor dicho, y realmente no conocía muchos lugares de la ciudad. No había experimentado muchas cosas de la ciudad, los edificios o ciertas plazas, parques o experiencias, restaurantes, realmente no las había experimentado, porque desde que llegué acá, casi que a los 2 días que llegué, empecé a trabajar y venía enfocado en el trabajo. Entonces eso era lo que me motivaba a despertarme y decir, bueno, quiero ver qué es lo que hay ahí. Y a medida fui explorando, vas encontrando un montón de lugares que nunca te diste cuenta que estaban ahí. Un ejemplo de eso es un lugar muy interesante que pasé años caminando al lado de ese lugar, al lado de la puerta, literalmente a un par de metros, donde está un fresco de Diego Rivera. Está en la Academia de Arte de San Francisco. Cuando yo vine, yo trabajaba para una compañía que entregaba productos lácteos. Entonces nosotros teníamos un cliente, entonces yo llegaba a visitar a ese cliente como 2 veces a la semana. Por 5 años caminé al lado del mural de Diego Rivera, ese fresco, y yo no sabía ni siquiera que estaba ahí. Hasta que empecé a curiosear y en la fotografía me di cuenta, dije, no puedo creer que aquí estaba este mural. Y me di cuenta cuando empecé a tomar una clase de arte en el City College de San Francisco, porque en City College de San Francisco es donde está el otro fresco de Diego Rivera. Entonces ese tipo de cosas, dije, no puedo creer que todas estas cosas tan interesantes estaban alrededor de mí, pero no las podía apreciar porque mi mente estaba en otro lado. Y la cámara fue el vehículo que me llevó a eso, a curiosear básicamente por todos lados.
Dentro de ese curiosear, conocer y empezar a apreciar lo que estaba cerca de vos, ¿solamente te has mantenido en esta área de la bahía o te has ido desplazando? ¿La fotografía te ha ido llevando un poco más allá?
La fotografía me ha empezado a llevar un poco más allá y cada vez más lejos. Y a medida me fui metiendo más de lleno, experimentando y aprendiendo cosas, me fui yendo mucho más lejos. Primero empecé con viaje en la autopista 1, que es la que corre al lado del Océano Pacífico, que la puedes hacer de aquí, de San Francisco a Los Ángeles, creo que son como 7 o 8 horas si te vas por esa calle entre paradas y todo, pero es muy bonita, vas viendo todo el océano, ves un montón de paisajes, cascadas, puentes interesantes, ciudades. Y después hice otro viaje desde San Francisco por toda la costa, pero esta vez en dirección norte, hasta llegar a Seattle. Me tardé como 2 días y vas experimentando lo mismo, conociendo más ciudades, conociendo más lugares, y es como una curiosidad que sigue creciendo. A un punto terminé haciendo un viaje de 6 semanas a través de todo el país. Me fui manejando desde San Francisco hasta llegar a Boston, luego bajé hasta Nueva York. Y lo interesante de todo esto es que yo soy muy malo para planear. Entonces yo solo trazo las ideas principales de lo que voy a hacer y lo que salga en el camino. Y pues así se desarrollan los viajes y así se han desarrollado la fotografía. En este viaje, por ejemplo, a través del país, muchas cosas no estaban planeadas. Por ejemplo, llegué al desierto de Moab en Utah, donde está el parque, el National Arches. Y pues estábamos en medio de una ola de calor. Pues obviamente el desierto en el verano es súper caliente. Y te imaginas en una ola de calor, era insoportable, Regina, de que vos te bajabas del carro con zapatos y sentías que estabas descalzo. Era algo sofocante. Estaba supuesto a quedarme 3 días ahí. Y al final dije, no, mejor me voy a ir. Estaba con una amiga y le digo, ¿qué es si nos vamos? Me dice, vamos, yo no soporto estar aquí. Wow. Y terminamos conociendo Denver, en Colorado, porque no nos quedamos el tiempo que nos íbamos a quedar en Utah. Entonces parece, si ves el mapa de mi recorrido, ves que voy como en zigzag por todos lados. Pero fue una aventura interesante y todo eso gracias a la fotografía, por esa curiosidad, porque creo que si no estuviera haciendo fotografía, ese nivel de curiosidad no hubiera crecido tanto, y es gracias a eso, porque en mi caso soy una persona naturalmente tímida, a menos que me sienta con gente con la que me siento en confianza, pero que yo llegue de la nada y te hable a vos sin conocerte, empiece una conversación y te tome una fotografía, ese no soy yo, natural. Pero pues gracias a la fotografía encontré esa conexión. Y siempre, no creas, siempre me siento nervioso cada vez que le voy a preguntar a alguien que le quiero tomar una foto, porque por muchas cosas, miedo al rechazo, miedo a que la foto que voy a hacer no va a quedar bien, todo ese tipo de ideas que pasan cuando uno está aprendiendo, porque todos tratamos de dar el mejor esfuerzo y de producir lo mejor que podemos cada vez. Entonces, la fotografía fue que me fue empujando a hacer muchas cosas. Y ha sido un viaje tremendo porque el cambio en mí emocionalmente y físicamente fue tan grande que cuando yo llegué aquí, pues vos sabes cómo la vida en El Salvador, comiendo tortillitas bien rico, cervecitas, coquitas todo el tiempo. Pues yo venía pesando casi 300 libras, traía conmigo 300 libras de hermosura. Y pues la verdad que parte de eso también estaba afectando mi estado de ánimo, y a un punto cuando bajé de peso bajé casi 100 libras y fue en ese periodo, obviamente no pasó de la noche a la mañana, esto te estoy resumiendo 5 años en un par de minutos, pero fue todo gracias a la cadena de eventos que desató el hecho de la fotografía. Me metí a andar acampando, andar explorando las montañas. Hay una región montañosa que yo estoy enamorado de esa región montañosa aquí en California, que se llama la Sierra Nevada. que es el área donde está el Parque Nacional de Yosemite. Y todo viene a raíz de esto. Y así se han ido desarrollando muchas ideas, como la fotografía aérea fue producto de estos viajes también, y obviamente la fotografía, valga la redundancia.
Hablando de fotografía aérea, he estado viendo en tu página web y en tus fotos de Instagram que has incursionado en varios estilos fotográficos. Tienes fotografía de personas en la calle, fotografías aéreas que están súper padres, fotografías de paisajes, fotografías también de personas, pero de rostro, pues. Tienes varios tipos de fotografías. De todas estas, ¿cuál es la que te gusta más?
¿Como una fotografía en específico o un estilo?
Un estilo.
Fíjate de que los paisajes urbanos me fascinan, pero también los retratos. Aunque no soy tan bueno para los retratos, pero yo creo que la emoción de el desafío de preguntarle a alguien, tomar la foto y esperar que te salga bien, creo que eso me emociona bastante. Y pues los paisajes urbanos, siempre es interesante explorar cómo se desarrollan las ciudades, cómo se extienden y conocer un poco de la gente que está en esas ciudades. Y si le agregas un nivel más a esto, en la fotografía urbana, por eso fue que me lancé a la fotografía aérea, porque es algo tan interesante cuando vos lo ves. Por ejemplo, la primera vez que yo llegué a Nueva York, cuando hice ese viaje, cuando hice esa sesión de fotos sobre la ciudad, es algo tan impresionante porque yo vengo de un pueblo en San Vicente, o soy de San Vicente, y ver una ciudad de esa magnitud, a pesar de que has visto muchas ciudades acá, pero cuando la ves desde el aire, en ocasiones cuando vos vas viajando en un avión, ves las ciudades desde el aire y obviamente se ven, parece que no hay distinción entre una y la otra, porque parece que todas se unen. Pero cuando ves Nueva York desde el cielo, pero en un helicóptero que está relativamente cerca a la cima de los rascacielos, es algo impactante, especialmente para alguien que viene de un pueblo pequeño o de un país en Centroamérica donde realmente los paisajes urbanos no son tan grandes. No tenemos nada que envidiarle a esos paisajes porque hay muchas bellezas en nuestro país. Es simplemente algo distinto que yo no había experimentado antes. Y eso me llevó a fotografiar más ciudades y pues la lista sigue creciendo con el tiempo y espero que siga creciendo por los años que siguen.
Y ahora que decís esto de la lista sigue creciendo, vos vas haciendo como colecciones, ¿no? Dentro de tus fotografías, dentro de tus archivos fotográficos, tus tomas, vas creando tus propias colecciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las colecciones como más grandes o los trabajos más grandes en los que vos has invertido tiempo? Aparte de este en el que estás de las ciudades desde el cielo.
Fíjate que una serie de fotografías donde las que he pasado más tiempo son las fotografías de la Sierra Nevada, fotografiando todas esas montañas. Ese quizás es uno de los que he pasado como 5 o 6 años y cada vez que tengo la oportunidad voy a tratar de encontrar otro ángulo distinto, o a lo mejor un camino, un sendero que no haya explorado antes.
¡Wow! ¿Y cómo te sentís cuando llegas a estos lugares? ¿Es siempre la misma sensación o precisamente tu intención de encontrar algo nuevo te lleva a verlo distinto, o es tu estado anímico el que te lleva a verlo distinto?
Yo creo que a veces tu estado de ánimos influye bastante. A veces, no sé si te ha pasado cuando llegas a un lugar, no quieres irte sin perderte todo lo bueno que tiene ese lugar para ofrecerte. Pero como vos sabes, tenemos un tiempo limitado, realmente no puedes experimentar todo. Entonces, con el tiempo aprendí que la primera idea con la que llego a un lugar es estar consciente de que a lo mejor no voy a poder experimentar todo lo que ese lugar tiene para ofrecer, pero las 2 o 3 cosas que voy a poder experimentar, las quiero experimentar en un buen estado de ánimo, con tranquilidad, para que yo lo pueda apreciar de la mejor manera. Y en ocasiones hay lugares a los que he ido que inicialmente no me gustaron y con el tiempo, a medida los fui como tratando, se puede decir, me empezaron a gustar. Un ejemplo de eso, la primera vez que visité Los Ángeles, no me gustó. Me recordó de una mala manera a San Salvador, a lo mejor quizás porque yo acababa de llegar aquí, y me recordó bastantes cosas no tan buenas de nuestra ciudad, y en cierta forma me recordó acá. Entonces yo venía con esa imagen de que no me imaginaba que Estados Unidos fuera así, a pesar de que ya había estado una vez antes en esa ciudad, pero no sé, a lo mejor era el impacto de lo que, la idea que traía de allá, o a lo mejor no llenó mis expectativas, qué sé yo. Pero con el tiempo, mi día lo empecé a visitar, me empezó a gustar, porque tiene muchas cosas muy interesantes. Hay bastantes cosas, hay comida interesante, hay gente bien interesante. La gente que ves en el área de Los Ángeles no se ve igual que la gente que ves aquí en el área de la Bahía, cómo se visten, sus estilos. Y es lo mismo si vas a Nueva York, ves las diferencias entre la gente cuando ya has estado por mucho tiempo. Entonces esas cosas te ayudan a que te empiece a gustar un lugar. Entonces trato de llegar con el mejor de los ánimos para poder absorber lo más que pueda.
En tu trabajo fotográfico, te dedicas ampliamente a documentar la vida de la ciudad y de lo que la rodea. Pero, ¿qué herramientas son las que actualmente estás utilizando para realizar tu trabajo y cómo las utilizas?
Fíjate que normalmente uso una cámara de fotografía analógica, una Nikon F100, y utilizo una cámara de formato medio que es una Hasselblad 500cm. La Hasselblad, la 500cm, es mi favorita. Esa cámara es mi juguete favorito porque tiene un valor sentimental para mí, pero a la vez es muy interesante porque esta cámara, cuando estás viendo el viewfinder, no te la estás poniendo en la cara, sino que el viewfinder está al nivel de tu cintura. Entonces es muy interesante para tomar retratos. En ocasiones uso mi cámara digital también y mi celular. Depende de lo que estoy haciendo. Con el tiempo, quizás a lo mejor lo que le podría comentar a alguien que está dudoso de empezar a hacer fotografía o que creen que no tienen el equipo, puedo decir que lo más importante es que vos tengas el deseo de explorar y experimentar, como uno de tus invitados lo dijo, Fernando, y tratar y seguir tratando lo más que puedas, y a medida que experimentes vas a ir entendiendo más cosas y vas a poder lograr mejores imágenes. Es, lo que importa es tratar, porque sentada en tu casa no vas a encontrar nada, definitivamente. Entonces, normalmente uso esas herramientas que están a la mano. En ocasiones, si estoy haciendo algo específico o ando en busca de algo bien específico, sí escojo entre una cámara y la otra. Por ejemplo, cuando hago fotografía aérea, uso mi cámara digital y me llevo la otra, la de film, la de 35 milímetros, durante el viaje. Si, digamos, solo estoy haciendo fotografía callejera, podría estar usando la de 35 milímetros o la de formato medio, que es la Hasselblad. O si ando jugando con otras cosas, a veces tengo unas camaritas plásticas, las Olga que te comentaba, que también las tiendo a llevar conmigo, depende de qué es lo que ando haciendo y cuánta sea mi disponibilidad de cargar tanto peso en la maleta, porque mientras más cosas cargas, se vuelve más pesado tu viaje en el sentido de la cantidad de cosas que andas cargando.
Exacto. ¿Y la fotografía analógica la revelas tú o la llevas a laboratorios?
Fíjate que por un tiempo que la revelaba yo, pero ocupaba bastante espacio en mi baño para estarlo revelando yo. Y pues a un punto lo hice como para experimentar. Me gustó, pero después de un tiempo ocupado entre el trabajo y el estudio, dije yo, bueno, no creo que me vaya a quedar pobre por pagar por revelar un par de rollos. Entonces, al final terminé llevándolos a un estudio a que me los revele. Y en mi casa yo tengo mi escáner y yo pues digitalizo las imágenes yo mismo.
¿Y en la fotografía digital hacer retoque mucho, poco, nada?
Pues fíjate que hago bien poco. Lo que me gusta es que el resultado final de la foto se vea lo más acertado a lo que yo vi. Depende del ambiente que sea. Si es un paisaje, a lo mejor lo exagero un poquito los colores, pero con certeza te puedo decir que mis fotos son 90% la representación de lo que vi en el momento. Eso y el hecho que no sé usar Photoshop.
¿Y entonces en qué las editas?
Uso Lightroom, que es también de Adobe, pero pues únicamente lo que ajusto es contraste, los highlights, exposición. No hay mayor modificación. Intenté una vez usar Photoshop, pero realmente esa herramienta no se me da mucho. Aunque sí me gustaría aprender.
Volviendo un poquito para esto de la recomendación de quienes nos escuchan, al menos aquí en el país, en nuestra cultura, hay el mito de que por muy hobby que sea y lamentablemente, por muy reciente que estés vos incursionando en el campo de la fotografía, si no tenés el mejor equipo no te van a salir las mejores fotos. Nadie recuerda que quien hace la fotografía es el fotógrafo, no es el equipo. Sí es cierto que hay una cámara, una caja oscura y todo el asunto, pero y unos prismáticos, pero realmente quien hace la fotografía es el fotógrafo. El asunto es que vos le puedes decir a la gente, no mire, no son los megapíxeles, porque si usted no va a imprimir en grandes pósters, no necesita 50 megapíxeles. Mire, si va a comprar una cámara que la suya tenía 4 puntos de enfoque y si va a invertir, invierta en una que al menos tenga 9 o que tenga 11, va, por ahí va el asunto. O invierta en un objetivo que tenga más luz, correcto, que sea con una F mucho más amplia, ¿verdad? No, la cámara más nueva, la cámara más cara. Entonces me llama la atención cuando vos decís realmente sugerirle o recomendarle a la gente no es tanto el equipo y recordarles no es eso lo que hace la fotografía y eso es más bien para situaciones específicas. Y lo refuerza cuando decís, sí, tengo por ejemplo una cámara pero es analógica. Tengo una Hasselblad, que aquí cuando todos te oigan decir Hasselblad, va, ah, con razón, pero es que ese chamaco es pistudo, vea, una Hasselblad, entonces...
Pero no creas que es la nueva, la mía de los 70.
Sí, pero o sea, aquí ya todo el mundo dijo, ese chamaco es pistudo, tiene una Hasselblad.
No creas, las cámaras analógicas viejas ya no son tan caras, las puedes encontrar como por 20% del valor original a estas alturas.
El detalle es que aquí, por ejemplo, ya no encontrás negativos que no sean de 35 milímetros. Entonces, cualquier otro negativo lo tenés que importar. Pero el punto está en que aquí toda la gente, si quiere una Hasselblad, la quiere digital y quiere el modelo más nuevo. Por lo tanto, que serán 20 mil pesos.
Sí, son carísimos.
Si quiere una Canon, quiere la Canon último modelo, entonces que serán 8 mil, 9 mil pesos. Si quiere una Nikon, quiere la último modelo, que serán más o menos los 8 mil pesos. Todos los objetivos luminosos y así sucesivamente. Entonces, ¿qué fue lo que te llevó a vos a convencerte, darte cuenta o toparte con la realidad de que no es el equipo, sino sos vos y que sí hay cierto equipo, pero ese equipo es más para situaciones específicas?
Mira, creo que cuando todos empezamos en la fotografía tenemos esa, por lo menos en mi experiencia, tenemos esa etapa en la que todas las ideas que me acabas de describir son las que se te pasan en la mente, que no necesito la mejor cámara, y cuando tenés la mejor cámara, el lente que tenés ya no es suficiente, necesitas el mejor lente, y después cuando menos sentís estás queriendo tener la, como le dicen, la trinidad de los lentes, que es el, creo que es el 17-24, el 24-70 y el, no sé, el que le sigue. Y cuando te venís a dar cuenta, son cantidades astronómicas de dinero las que estás metiendo. Ahora bien, si pues vos tenés el presupuesto para hacerlo, pues sos libre de hacer con tu dinero lo que vos querrás. Ahora bien, en mi caso, yo tengo un presupuesto limitado y, por ejemplo, cuando yo empecé, dije, bueno, ¿cuánto es lo más que yo puedo gastar para esto? En ese momento, cuando yo empecé con una Nikon 3100. Esa es como la, creo que es la más básica de todas esas cámaras. Ya cuando pasas de las point and shoot, creo que la, de las DSLR, creo que es como la de entrada, o en su momento era la de entrada. Traía un lente muy básico, empecé a experimentar con ella y no te miento que siempre se me cruzaba la mente, si no, pues necesito una cámara más cara, porque esta no hace todo lo que tiene que hacer, pero a medida fue experimentando y con el tiempo me di cuenta de que, como vos lo mencionabas, sos vos como fotógrafo el que realmente está creando. Las cámaras y los lentes son herramientas, pero el artesano sos vos, el que las sabe usar sos vos. Es más importante de que vos experimentes y aprendas a usarlas, porque puedes ver gente que te pueden entregar resultados increíbles con cámaras que, si te dijeran que lo hicieron con esa cámara, mucha gente diría, no, no puede ser, tiene que ser con una cámara carísima. Pero realmente es la habilidad que cada persona desarrolla. Ahora, no con esto te quiero decir de que es como algo imposible, que es un arte oscuro, que solo algunos elegidos lo pueden hacer, porque no es el caso. Todos podemos hacer lo que sea que nos propongamos. En el caso de la fotografía, que no te limite, que no te detenga, que no tengas un presupuesto tan grande para la fotografía. Mira, si solo las querés para ponerlas en Instagram, tu celular es más que suficiente. Lo que vos mencionabas, ¿para qué no necesitas todos esos megapíxeles? A menos que vayas a estar imprimiendo impresiones tamaño vaya publicitaria, definitivamente tu celular es un buen punto de entrada. Eso te ayuda a experimentar, entender, conocer, educarte un poco, y a largo plazo vas entendiendo más cuáles son las herramientas que necesitas. No te voy a mentir, en ciertas ocasiones terminas comprando cosas que al final ni las terminas usando o nunca las aprendes a usar. Caso y hecho, cuando me compré un flash para mi cámara, porque estaba intentando meterme en la fotografía de bodas, y yo dije, ah, no puedo continuar porque necesito el flash. No me hace falta, lo necesito. Compré el dichoso flash, nunca lo pude aprender a usar bien. Al final está en mi closet. Entonces, ese es un claro ejemplo, pero claro, creo que eso es parte de la experiencia y de la aventura. Para otras personas a lo mejor pasa de manera diferente, pero lo importante es siempre seguir experimentando, tratando, y creo que parte de lo que estimula tu mente y también te emociona seguir es ver el trabajo de otra gente, ver el trabajo de gente que está alrededor tuya, también ver el trabajo de otros fotógrafos que son famosos, independientemente del área que vos querrás seguir. Por ejemplo, si te gusta la fotografía de paisaje, Ansel Adams es uno de los grandes que te puede dar cierto grado de inspiración, y si no te inspira, te puede llevar a alguien más que te dé ese grado de inspiración. O si quieres fotografía de la calle, está Cartier-Bresson, y pues si no te gusta la fotografía de él, a lo mejor cuando busques en los resultados te van a aparecer otros fotógrafos que te llaman la atención, y entender un poco de cómo era su proceso de pensamiento y lo que ellos hacían. Eso también contribuye a tu formación. Y el hecho que seguís experimentando, que creo que eso es algo que nunca me voy a cansar de decir, que experimentar es, creo que, una de las mejores cosas para salir adelante en la fotografía. De ahí lo otro que le mencionaría a alguien que está dudoso, que siente que sus limitantes en equipo no se lo permiten, creo que a veces también queremos mostrarle a la gente que las fotos que nosotros tomamos son chivas. Mira las fotos. Cuando yo empecé, la finalidad que yo tenía creando mis fotos era que a mí me gustaban. Solamente ese era lo único que a mí me importaba, que a mí me gustaba. Si al resto del mundo no le gustaba, pues era su problema, pero me inicié para hacerlo para mí, porque todo este proceso era para mí, para conocer lugares. Y pues el último espectador de las imágenes iba a ser yo. con el tiempo las empecé a compartir, pero todavía hasta la fecha siempre tengo eso de que las fotos las creé para mí. Todas han sido creadas para mí, salvo una o dos por ahí que alguien me las pidió, amigos, obviamente, pero la mayoría fueron creadas con mente en mí. Y a veces mis amigos me dicen, ah, es que vos nunca me regalas ninguna de tus fotos, no sé qué. Le digo, bueno, pues decime cuál te gusta. No puedes escoger una voz, pero yo les digo, bueno, es que todas son mías, todas me gustan. Entonces es como ese dilema. Entonces lo que les puedo decir a alguien que está empezando, no se desanimen, porque a veces en las redes sociales, pues obviamente hay distintos tipos de habilidades. El hecho que veas un individuo en las redes sociales poniendo fotos de un estilo con ciertos equipos, no dejes que eso sea una limitante, usarlo como una inspiración para aprender, explorar más. Y pues no necesariamente dos personas llegan a la misma conclusión de la misma manera. Vos podés llegar a producir fotos de una excelente calidad que a la gente le van a gustar, y no necesariamente con el mismo equipo. Es como decíamos anteriormente, sos vos el que las produces.
Efraín, estabas diciendo precisamente que las fotos son para ti, ¿no? Y el espectador último de la fotografía sos vos. Las publicás y toda la onda, y hay cada vez más mara que le van gustando, pero sos vos. Entonces, en todo este asunto, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu punto de llegada en todo este viaje de la fotografía? Si el espectador último de la fotografía sos vos, y en todo este viaje que te ha traído, ¿cuál es tu punto de llegada?
Yo creo que no hay ningún punto de llegada. No hay ningún punto de llegada, porque con el tiempo, a medida lo fui experimentando, creo que el punto de llegada es la experiencia y conocer lo que está alrededor de mí y documentar lo que está a mi alrededor. Creo que si podemos definir eso como punto de llegada, eso es para mí, documentar mis memorias y los lugares que he visto, porque recordemos que nuestra memoria algún día fallará, pero esas imágenes estarán ahí como recordatorio de ciertas cosas que vimos. Y como te lo mencionaba en nuestra plática anterior, a lo mejor un día la memoria no me va a fallar, pero espero que por lo menos pueda ver la foto todavía y decir, hey, qué interesante es el lugar, o a lo mejor traiga alguna buena memoria a mi mente de esos lugares. Entonces creo que el destino final para mí es seguir conociendo y seguir aprendiendo y desarrollarme más, aunque honestamente no estoy interesado en nada como el aspecto financiero de la fotografía. No es mi interés vender mis fotos, no es mi interés, no es porque sea egoísta o porque crea que nadie va a pagar el valor de mi arte, ¿verdad? No es eso, es simplemente que no es el dinero lo que me motiva en esto. Me motiva más la gente, conocer gente, tener este tipo de pláticas contigo, con otra gente que le interesa el tema. Creo que eso me motiva más que cualquier dinero.
Cuando vos decías eso, yo pensaba, sí, qué padre, ¿verdad? Porque nosotros ya las tenemos en digital, pero yo pensaba, y cuando seamos ya todos viejitos y todo el asunto, uno, sería padre que no solo nosotros, sino todos tuviéramos acceso a todas esas memorias. Uh-huh. Y dos, ya todos viejitos y todos totolescos con las manos así, ¿cómo podríamos manejar una tablet o una computadora? Entonces, pensando en eso, como cuál sería el medio en el que podríamos ir guardando este archivo para que sea accesible y que se mantenga, ¿no?
Mira, creo que hoy en día todas estas plataformas digitales nos ofrecen muchas alternativas para salvaguardar todos nuestros recuerdos y memorias. Yo, en lo personal, mis archivos los mantengo en un disco duro externo y tengo una copia adicional en la nube, como le dicen. Ahí tengo salvaguardada una parte. Digo, bueno, si uno falla, lo otro, y si todo falla, pues es el fin del mundo y todos nos acabamos ahí. A largo plazo, no sé cómo va a evolucionar para el tiempo en que vos y yo estemos todos arrugados. No sé, no tengo idea de qué es lo que nos acompañará. Espero que tengamos la motivación para seguir cambiando con el tiempo, si queremos, si tenemos esa intención de ver esas memorias del pasado. Pero creo que es algo muy importante preservar la memoria, algo que me parece muy interesante de mucha gente aquí en los Estados Unidos que tienen muchas fotografías de sus ancestros más allá de sus bisabuelos. Y eso a mí siempre me ha parecido muy interesante cuando miras las fotos de un pariente tuyo de hace 130 años, que nunca se imaginó de que alguien 130 años después vendría a ver tu foto. Cuando era niño, mi mamá siempre guardaba todas sus fotos, pero siempre tuve esa curiosidad, ¿por qué no habían más fotos de mis abuelos o antes de mis abuelos? Porque siempre le pregunto a mi mamá, cuando era pequeño, que dónde estaban esas fotos. Pues como ellos eran de un cantón, pues casi que cuando un fotógrafo llegaba era como un evento. Entonces hay quizás como unas 10 fotos así regadas de distintas etapas de la familia. Entonces no hay como mucha documentación más allá de los 70s en el caso de mi familia, salvo una o dos fotos ahí súper viejísimas, pero más allá de eso no hay nada. Entonces creo que eso es muy interesante para las nuevas generaciones o los descendientes de nuestra familia, que ellos puedan apreciar cómo era la vida de sus antepasados y cómo es que tu familia se ha transformado desde los tiempos de tus abuelos hacia el tiempo donde vos estás ahora. Por eso siempre me apasiona ese hecho de documentar mis alrededores y ver cómo va cambiando con el paso del tiempo.
Me imagino que tus fotos van a ser las fotos de los ancestros de tus futuros descendientes.
Eso no se sabe de los descendientes por el momento, pero asumamos que esa es la premisa.
Asumiendo, ¿cómo se van a ver los cambios, por ejemplo, de las fotos de antes de la pandemia y de las fotos de después de la pandemia? Ya solo ahí va a haber un, pues sin que se lo digan, sin que lean, solo viendo las fotos van a decir, ey, aquí pasaba algo, ¿verdad? Cuando mi abuelito, mi tatarabuelito tomó estas fotos, aquí pasaba algo.
Como cuando miro las fotos de mi mamá con sus pantalones tronconeros y el peinado así estilo afro, bien sesentero, setentero.
Es interesante realmente cómo se van registrando los cambios y la facilidad que nos da ahora la fotografía digital.
Exactamente. Incluso puedes ver a veces cómo ciertas tendencias del pasado regresan nuevamente y toman fuerza de una manera distinta. Entonces, creo que siempre es algo muy interesante mantener esa costumbre de documentar tus alrededores o tu familia. A mí me encanta ver los cambios, cómo un lugar ha cambiado con el tiempo. Yo tengo dos ahijadas, una acaba de cumplir 10 años y la otra está a punto de cumplir 7, y yo les he estado tomando fotos desde el día que nacieron. Me parece muy interesante ver cómo van cambiando con el tiempo, cómo se van viendo los cambios desde que nacieron hasta ahora, obviamente muchos cambios. Y pues me parece algo muy interesante que espero que cuando ellas tengan mi edad o tengan sus propios hijos, pues también puedan apreciar que se documentó todo ese camino y pues otras generaciones lo puedan apreciar también.
Definitivamente. Y en cuanto a la documentación, no sé qué consejo o qué tip le podría dar a nuestros oyentes.
Uno de los consejos que les puedo decir en mi experiencia, o por lo menos lo que a mí me gusta guardar en las fotos, se me puede olvidar qué tipo de film estaba usando, qué ISO, qué lente estaba usando, pero a mí me gusta saber las fechas de las fotos. Cuando a medida yo fui acumulando más archivos y más archivos, pues en cierto momento tuve que sentarme a pensar cómo voy a organizar todas estas fotos para que yo siempre sepa de qué fecha son, qué cámara usé, y habían como 5 piezas de información que quería mantener, pero la primordial para mí es la fecha. Creo que si ustedes están haciendo fotografía, tómense el tiempo de meditar cómo van a almacenar sus fotos, porque es algo muy triste que pasen los años y se ha acumulado toda esta información y a veces ni uno mismo la puede encontrar. Caso y ejemplo, las fotos que te mandé a vos. que algunas dije, bueno, ¿y esta dónde la tengo? Pues entre tantos cambios de computadora, sé que por ahí tengo un catálogo donde apunté toda la información que me ayuda a descifrar eso, pero está por ahí. Eso creo que es uno de los mayores consejos que les puedo dar si ustedes se deciden a documentar o en general en fotografía. La fecha es muy importante, por lo menos para mí, porque es muy interesante ver cómo has cambiado incluso vos mismo con el pasar del tiempo, cómo la forma de tu cara o de la gente alrededor de vos, cómo va cambiando, o los lugares, cómo se van cambiando. Por ejemplo, tengo un par de fotos de una área en San Francisco. Esa área en los 80s eran como predios baldíos, zonas industriales, donde había gente sin casa y drogadictos. Ya para el tiempo en el que yo llegué a trabajar ahí, como a principios de los 2000, toda esa zona se estaba desarrollando, eran condominios, un estadio nuevo, hospitales irreconocibles de hace como 10 años. Entonces, entre ese punto y el área que viene siendo como el equivalente a la Tiendona, pero aquí en San Francisco, que es donde entra toda la fruta y verdura que llega a la ciudad, aquí se llama el Produce Market. Entonces, entre esa zona donde nosotros estábamos y el Produce Market, había como unas 25 cuadras, que en cuestión de 7 años han cambiado de manera increíble. Entonces, ahí viene el punto de las fechas. A mí me gusta ver cómo las fechas, cómo era esto aquí en el 2009, comparado ahora con el 2014 y hoy 2021. Entonces, todos esos cambios, no sé, a lo mejor es alguna aberración que yo tengo, pero me gusta saber la fecha. Creo que así puedo hacer referencia a más cosas.
No, interesante. Y la última pregunta, hoy que estabas diciendo esto de la fecha, bueno, se le llegan a hacer a uno volúmenes grandes de archivo, y yo no sé vos, pero al menos yo tengo la, no sé si sea buena o mala costumbre, no borro archivos, no borro fotos. Bueno, archivos sí, pero fotos no.
Igual yo.
Entonces, esa era la pregunta. Cuando yo doy clases de fotografía, es hiper difícil convencer a la gente de no la borres, porque por un lado, de las fotos que consideras malas, más adelante puedes decir, bueno, en esto me equivoqué, en esto me equivoqué, esto no me gustó, esto puedo corregir, y vas aprendiendo. Y dos, fotos que posiblemente vos decís irrecuperable, más adelante puedes pensar, ah, no, tal cosa puedo recuperar, o qué sé yo. O sea, si las tomaste sobre todo en RAW, las puedes recuperar, pero independientemente de cómo las tomaste, yo no la borro. Ya dijiste igual yo. Entonces, ¿tu consejo en ese aspecto?
Lo que te puedo decir, fíjate que a veces salgo, voy a tomar fotografías a lugares y a veces creo que el impacto de las cosas que has visto te generan internamente en vos una alta expectativa de lo que vas a encontrar en los archivos de tu cámara cuando llegas a la casa. Entonces, luego viene episodio 2, el momento de la decepción, cuando te das cuenta de que aquellas fotos que pensaste que estaban súper chivas no son tan chivas. Pero lo interesante de esto no es eso. En mi experiencia he notado que a veces es mejor como regresar y revisitar esas fotos después, con el tiempo, con el pasar de los días, los meses. Y es muy interesante porque cada vez que me sumerjo en mis archivos, encuentro cosas que no había visto la primera vez que las vi. O a veces cuando las estoy marcando, cuando estoy usando el Lightroom, a veces las marco como esta tiene potencial o esta no tiene potencial. Y a veces digo, me pregunto, ¿por qué dejé esta? Si estaba interesante, no la pude apreciar de la misma manera cuando la vi inicialmente. Entonces, creo que por eso es importante no borrar los archivos. Lo otro es para, como vos mencionabas, una experiencia de aprendizaje. Puedes ver cómo has cambiado. Con el tiempo ves ciertas tendencias que vos has desarrollado, ciertos sujetos que vos has perseguido en tus imágenes o ciertos temas que has tocado. Incluso puedes decir el estado de ánimo de una persona con el estilo de la fotografía que ellos tienen. No necesariamente aplica para todos, no quiero generalizar, pero en mi caso hay una serie de fotos que tengo que son bien oscuras y reflexionando con el tiempo era simplemente un reflejo de mi estado de ánimo en el momento. Entonces creo que es importante mantener esas fotos. Si realmente te gusta la fotografía, siempre es interesante revisar esos archivos para ver de qué te perdiste, y muchas veces te vas a sorprender, hay cosas muy interesantes que tienes ahí que las puedes ver con el pasar del tiempo.
Y bueno, Efraín, no sé si nos querés hablar de las fotos que nos compartiste, si querés agregar algo más.
Ah, claro, solo déjame ponerlas acá para ver de qué estoy hablando. Esta foto del Golden Gate la hice con mi cámara, con la Nikon, con la 3100. Irónicamente, esa foto la hice cuando tenía como 2 o 3 meses de estar haciendo fotografía. Entonces, como podrás ver, en buen salvadoreño, el factor guasa tuvo que ver en esta imagen. Y es, a veces me parece gracioso que hasta la fecha, en su tiempo, cuando yo puse esa foto en mis redes sociales, alguien la agarró y la puso en Pinterest. Entonces un montón de gente la empezó a compartir, a compartir, a compartir. Que de vez en cuando es como un boomerang, me regresa de nuevo. De pronto alguien, hace como 6 meses, alguien me marcó en Facebook que mi foto estaba apareciendo en un grupo que se llamaba San Francisco Recordado o algo así. Y el montón de gente viendo mi foto y diciendo pues que les gustaba y que todo esto. Al final salieron 2 señoras que me terminaron comprando la foto. Y quizás es la única foto que he vendido. La he vendido muchísimas veces. Y realmente la capacidad técnica que tenía en el momento no... Creo que no equivalía para toda la atención que tuvo la foto, pero creo que lo más importante de esto, la moraleja de esto, es siempre salir y explorar, porque uno nunca sabe lo que puede encontrar. Y a veces tu limitante técnica o de conocimiento, a veces puede más la persistencia y tu deseo de querer aprender que tener todas las herramientas adecuadas en el momento adecuado. Hay una que está en blanco y negro, donde está una muchacha que se mira borrosa en medio tocando guitarra. Esa cámara la tomé con la cámara plástica esa que te mencioné, la Olga panorámica. Es una cámara muy interesante y de nuevo aquí se viene eso, no necesitas cosas caras para producir imágenes. Obviamente como la imagen es mía, a mí me gusta, ¿verdad? Pero cuando experimentas con este tipo de cámaras donde tenés bastantes limitantes técnicas, a veces te pueden producir resultados muy, muy interesantes.
De estas, Olga, estaba leyendo, me dejaste tarea el otro día, estaba leyendo que precisamente tienen muchas limitantes técnicas por el pixelaje, además por la entrada de la luz, por ser plásticas y que, pero entonces precisamente lo que muchos tachan como negativos, muy pocos, pero en mayor peso, lo rescatan como habilidades del fotógrafo, porque dicen, claro, sí tienen todas estas impedimentos técnicos, pero eso quiere decir que quien hace una buena fotografía con estas cámaras es porque tiene unas grandes habilidades como fotógrafo para manejar todos estos impedimentos y usarlos a su favor.
La verdad que estas cámaras tienen muchas limitantes. No con eso te quiero decir de que soy el super fotógrafo y me las sé de todas, ¿verdad? Pero el hecho de experimentar te ayuda bastante y contribuye bastante en tu proceso creativo y en tu proceso para que te desarrolles vos con tus fotos. Hay una de las anteriores que te pasé, donde está el puente Golden Gate también abajo, donde está una cadena, esa también la tomé con una Olga, con esa misma cámara, la panorámica. A veces creo que no tenerlo todo te ayuda, como todo en la vida. A veces creo que es más importante aprender a afrontar las incertidumbres y las vicisitudes que se te presentan a tener todas las herramientas que necesitas, y eso aplica tanto como a la vida como a la fotografía. Ahora, otra foto donde la parte técnica se puede ver un poco más la diferencia es la foto del músico, donde al fondo se mira el rótulo del Starbucks. Esa la tomé, creo, en Seattle. la tomé con mi Hasselblad. Cuando vos ves el archivo de este negativo, cuando lo digitalicé, la cantidad de detalle, bueno, una parte es porque es un negativo el que estás escaneando, la cantidad de detalle que puedes extraer de ella con tu escáner es impresionante, que sobrepasa, creería yo, a muchas cámaras profesionales que puedes ver en la calle ahorita. Y no es porque estoy hablando únicamente específicamente de esa cámara, es igual con las Olgas. Cuando vos escaneas un negativo, si lo haces con un escáner que te dé las capacidades suficientes para extraer toda esa cantidad de detalle, tenés archivos mucho más grandes que lo que te puede generar una cámara profesional de las que puedes ver en el mercado en los $7,000, $8,000. Y no necesariamente tenés que ir a gastar esos $7,000, $8,000 para producirlo. Creo que además de estas imágenes, pues los invito a que vean el enlace del podcast, y yo siempre soy muy abierto con lo que hago. Si ustedes en algún momento tienen una duda, alguna pregunta, siéntanse libre de mandarme un correo, que a mí siempre me gusta estar platicando de fotografía, o si tenés algún debate entre el próximo gran equipo que necesitas para hacer esa foto que te va a volver millonario. Pues a lo mejor no te puedo dar el consejo que te vuelva millonario, pero sí empujarte un poquito a que sigas experimentando y que sigas tratando, y que pues más gente pueda compartir de esta misma emoción y del mismo entusiasmo que tenemos nosotros por la fotografía.
Ok, Efraín, y lo que debí haber hecho al principio, que por la emoción y porque ya te conocía se me olvidó, te querrías presentar, por favor.
Es que nosotros lo hacemos todo al revés.
Lo siento.
No hay problema, es como... es mejor pasar desapercibido. Bueno, como Regina lo mencionaba, mi nombre es Efraín Zavala. Soy originario de El Salvador y desde hace más de una década vivo en el área de la Bahía, específicamente sur de San Francisco, a 10 minutos de San Francisco. Fotografía empezó para mí como un hobby. Realmente no tengo ningún estudio formal en fotografía, simplemente es un pasatiempo que me entusiasma de manera inmensa. Originalmente en algún punto pensé en estudiar fotografía, pero lo disfrutaba tanto que dije, ¿para qué voy a estudiar si ya lo estoy disfrutando? Si ya lo estoy disfrutando así nada más, al estilo Will Salgado. Entonces, así es como me formé en la fotografía de manera autodidacta, y pues en mi día a día yo estudié finanzas en la Universidad Estatal de San Francisco y trabajo en una compañía local en contabilidad aquí en San Francisco. Y pues mi día se va entre papeles de contabilidad y tomar fotos cuando la oportunidad se presenta.
Bueno, Efraín, agradecerte por tu buena disponibilidad a participar, por el tiempo que nos has dedicado hoy y la vez anterior, por el tiempo que nos vas a dedicar en la próxima sesión.
Claro.
Que no sabemos cuándo va a ser, pero qué va a ser.
Claro, quedan pendientes.
Y pues invitar a todos los que nos escuchan y nos siguen para que cualquier pregunta que te quieran hacer, no duden en contactarte. Van a quedar tus links a tu página web, a Instagram, para que te puedan seguir, puedan ver tus fotografías o te puedan hacer las preguntas o los comentarios que te quieran hacer.
Comentarios, quejas, sugerencias, siéntanse libres de contactarme. En mi página web hay una opción para mandarme un mensaje y pues yo siempre contesto. Si tienen, como les mencionaba, alguna pregunta o alguna curiosidad, pues siempre estoy disponible. Fotografía es algo que me apasiona y pues siempre me gusta conversar con alguien acerca de eso. Y gracias a vos, Regina, por la oportunidad de poder pasar un buen momento con vos platicando un poquito de fotografía.
No, hombre, gracias. Entonces, ya sabes, las puertas quedan abiertas y siempre sos bienvenido.
Gracias a todos y gracias por tomarse el tiempo en escuchar nuestra conversación este día.
Gracias. Chao, chao.
Gracias. Thank you.
Gracias por haberte quedado hasta el final. Y perdón nuevamente a Efraín por no haberle presentado al inicio como debió ser. No volverá a pasar. Les invito a que se unan en nuestro siguiente capítulo el jueves 22 de abril, que además es el Día de la Tierra, y es el día en el que continuaremos con el tema de la documentación, pero esta vez viajaremos a costumbres y tradiciones que datan de tiempos remotos y que pasos a desnivel, edificios de apartamentos de 3 pisos o más y calles sumamente transitadas esconden en sus entrañas. No te lo pierdas. César Méndez nos descubrirá estos secretos. Hasta la próxima. F Urbana, la esencia de la ciudad en tus oídos.